Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que llega a ustedes todos los viernes a partir de la 1 y 33 minutos de la tarde aproximadamente aquí en COPE Cantabria. Noticias, acontecimientos, testimonios, todo lo concerniente a nuestra Iglesia diocesana. Y también pues con los ojos puestos ya en ese día tan bonito en el calendario como es la Santísima Virgen del Pilar, una fiesta que viviremos mañana sábado, pero también el próximo lunes, día 14, se efectuará a las 6 de la tarde, la inauguración del curso académico 2013-2014 del Seminario Diocesano de Monte Corbán, con una misa que comenzará a las 6 de la tarde y después, una hora después, se efectuará el acto académico. Y también recordarles que el día 20 de octubre se celebra el Domum, pues es un momento también para contribuir con la evangelización en todo el mundo. Pero como el tiempo corre, ¿qué les parece si comenzamos? Pues en nombre de todo este equipo que hacemos posible el programa, les ofrecemos hoy el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros al Padre Crescencio Palomo. Él es el delegado episcopal en nuestra diócesis para la causa de los santos. Y como habrán escuchado ustedes, el próximo 13 de octubre en Tarragona pues se va a celebrar un acto eclesiástico por el cual pues van a quedar nombrados, se van a beatificar pues mártires del siglo XX en España, con el mensaje firmes y valientes testigos de la fe. En esta nómina de mártires, que comenzó en 1987, las primeras beatificaciones, y en sucesivos ciclos se han ido sumando más testigos de la fe, pues también se encuentran religiosos, concretamente, que nacieron aquí, en nuestra diócesis, en Cantabria. Pero también tenemos otros muchos religiosos que fueron utilizados en nuestra tierra. Pero no voy a ser yo el que hable, lógicamente, sino el Padre Crescencio. En primer lugar, ¿qué significa, qué debe significar para nosotros la beatificación de estos mártires el próximo 13 de octubre?
Para la Iglesia de Cantabria tiene gran importancia la beatificación de estos mártires, porque lleva en esta beatificación nueve mártires que van a ser beatificados. La beatificación de estos nueve mártires que son de Cantabria es porque han muerto en Cantabria, no porque han nacido en Cantabria. Nacidos en Cantabria hay cinco más, pero eso no los consideramos como mártires de la diócesis de Cantabria, porque la Iglesia siempre considera mártir aquel que muere en un sitio. Es el día del natalicio, el día en el cual mueren, porque para la Iglesia la muerte es el nacer para la gloria, para el cielo.
Efectivamente, el día de la muerte para un cristiano, en definitiva, es el día para el cual ha nacido a la gloria, para la vida que el Señor, definitiva, nos quiere llevar con él. Bien, tenemos que decir una cosa. Estos mártires, testigos de la fe, todos ellos murieron en el siglo XX. El siglo XX, en el que se ha dicho que ha habido mayor cantidad de mártires que en toda la historia de la Iglesia.
Sí, efectivamente. No solo en España, sino también en Alemania, en Francia también ha habido algunos, y en otros países. Si consideramos el número total de mártires, es probablemente el más numeroso, aunque parece que siempre hacemos una referencia a los primeros mártires, pero después ha habido muchos más mártires. También en el Extremo Oriente hubo una temporada en la cual murieron muchos mártires, que fueron el siglo XVII y el siglo XVIII, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, repito, echando número exacto, se considera que en el siglo XX ha habido, es el siglo de más mártires de la Iglesia.
Estos mártires murieron en el transcurso de la Guerra Civil Española, pero hay que puntualizar, y así lo ha dicho la Iglesia, que no son caídos, ni se busca con estas beatificaciones de mártires, no se busca culpar a nadie. Simplemente la Iglesia lo que hace es poner de relieve que fueron testigos de su fe, que no renunciaron a su fe y que además murieron perdonando a sus verdugos. Esto es lo que caracteriza un mártir. ¿Pero qué sentido había que dar esto? Porque quizá convendría quedar claro que no tiene nada que ver con la contienda civil.
Efectivamente, los que están en proceso de beatificación, igual que los que ya se han beatificado, y algunos que ya son santos, todos ellos, la Iglesia los considera como testigos auténticos de la fe, que murieron por Cristo, por ser sacerdotes, religiosos o seglares destacados como tales, de tal forma que fueron propagandistas de la fe y defendieron su fe en su estado. Y siempre en la Iglesia se ha quitado todo tinte político. Aquel que se ha metido en política se desecha. No se puede admitir un mártir que haya hecho propiamente política. Ha tenido que morir por Cristo, no por defender una idea política. Esto se ha tenido muy en cuenta y se sigue teniendo muy en cuenta porque la Iglesia en la beatificación no quiere hacer política ni significarse por ningún signo, sino mostrar al pueblo de Dios estos testigos de la fe que son ejemplos para nosotros en el momento que tengamos que defender la fe, bien sea una defensa martirial o sea una defensa de testimonio ante los demás en nuestro tiempo. Es, por tanto, un ejemplo de los mártires que nos sirven a nosotros para vivir mejor nuestra fe cristiana y acercarnos más a Dios, tratando de alcanzar ese fin propio del cristiano que es la santidad, alcanzar el cielo.
Usted lo ha dicho, se trata de proponer modelos que para que nosotros luego, fijándonos en ello, tengamos esa fortaleza para defender la fe, porque la fe, a veces, defenderla implica cierta mortificación. Hay personas, lo vemos ahora en los ambientes habituales, que el significarse católico puede ser objeto, a lo mejor, de cierta burla o de una mirada censuradora. Y estos testigos de la fe lo que nos enseñan es eso, que por Cristo, y lo decía la misma Evangelio, nadie quiere más a un amigo que el que da la vida por su propio amigo, ¿no?
Efectivamente. Esto es de lo que se trata. Y por eso, en la diócesis de Santander, se ha tomado muy en serio el poner a todos estos mártires en el candelero, llamémoslo así, presentarlos ante el pueblo. Y por eso se ha escrito un libro que va a salir en breve, ya está en la imprenta, que contiene nada menos que 161 mártires que murieron en el siglo XX dando su fe en la diócesis de Santander, que comprende el territorio de Cantabria y del Valle del Mena.
Hablamos ya de la provincia de Burgos.
Efectivamente, de la provincia de Burgos. Y también hay otros 20 que creemos que también han dado testimonios de fe y han muerto, pero no los hemos incluido en los 161 porque no tenemos datos suficientes para hacer una breve biografía. Pero como constan de que ellos también dieron la vida por Cristo, nosotros los recogemos simplemente nominalmente para que quede un testimonio claro, porque hay certeza de que ellos murieron, aunque no tengamos datos de quiénes son, como de una biografía completa de ellos.
Vamos a explicar a nuestros amigos oyentes la diferencia que hay entre un beato y un santo.
En la Iglesia, en las causas de beatificación, en las causas para el de santidad, siempre se lleva un proceso. Hay varias etapas. Primero se introduce la causa. Ya cuando se introduce la causa o se va a introducir, se está estudiando, entonces la Iglesia los considera siervos de Dios. Después que se ha hecho ya el proceso y se han aprobado en la congregación, ya ha dado el visto bueno a esos candidatos a ser santo, entonces viene los cardenales, hacen en una reunión de cardenales, proclaman que las virtudes o el martirio está aprobado. Y entonces la Iglesia le da un nuevo título, que es el título de venerables. Y finalmente, cuando se prueba ya definitivamente las virtudes o el martirio, porque el martirio se considera como virtudes, pues entonces ya es de santidad. Y luego los consideran beatos. Y finalmente, cuando hay un milagro o se prueba el martirio, que equivale a un milagro, entonces la Iglesia los considera beatos a los mártires y a los otros beatos también. Y finalmente, ya cuando hay otro segundo milagro, tanto para los mártires como para los que han entrado por virtudes, se le da el título de santo.
Y con el título de santo, ¿qué se nos quiere la Iglesia, qué nos quiere enseñar?
Lo que quiere enseñar la Iglesia es que cuando es beato, el culto público es particular, más bien de una diócesis, de una iglesia, se le puede dar en cualquier parte culto, pero la Iglesia no lo considera como universal. En cambio, cuando llega la santidad, ya el culto es universal para toda la Iglesia. En cambio, mientras tanto, es solo para iglesias particulares, bien porque ellos han nacido allí o han muerto allí, o bien por una familia religiosa, o bien porque alguien le tiene devoción y pide que se pueda celebrar allí.
Entonces, si no he entendido mal, Padre Crescencio, el primer nivel, si se puede decir así, es ser nombrado beato. Beato puede ser aquella persona que ha muerto mediante el martirio, lógicamente queda eso probado, o que a través de las oraciones se ha concedido un milagro, cuyo milagro ha quedado probado y se atribuye al rezo hacia ese siervo de Dios. Si se produce un segundo milagro y se prueba, siempre hablamos de que se prueba, y para esto hay mucha seriedad, porque hay un comité de expertos que analiza con mucho minuciosidad todos los informes médicos que llegan. Se produce un segundo milagro, se produciría ya, se renovaría santo y pasaría al canon de los santos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esos son los procesos, ese es los pasos que da la Iglesia.
Vamos a decir también a nuestros oyentes cómo se instruye la causa de un santo. Es decir, y vamos a ponernos aquí en la ciudad de Santander. Una persona que ha gozado de una vida muy piadosa, que ha hecho un apostolado, que ha dejado una huella, su impronta de ser una persona devota y piadosa, y esto es de un sentir de muchas personas. Este caso supuesto que yo estoy aquí diciendo, ¿es susceptible en la práctica de iniciar una causa de santidad?
Lo primero que hay que hacer es que tenga fama de santidad. Cuando hay fama de santidad, tiene que haber, en primer lugar, un patrono o una parte actora que active ese proceso y busque datos de que el candidato a la santidad tiene fama, tanto fama de que la gente rece o también fama de signos. La fama de signos es cuando se empieza a pedir favores y se consigue favores, sean de una clase o de otras.
¿Por intercesión?
Por intercesión, siempre, siempre la petición tiene que ser a Dios por intercesión del siervo de Dios, porque desde ese momento que se inicia todo eso, ya se llaman siervos de Dios. Una vez que tiene toda esa documentación adecuada, acuden al obispo, la parte actora, a través de un postulador que nombra la parte actora y empieza el proceso en fase diocesana. Cuando el obispo tiene todos los datos concluidos y considera que existe fama de santidad y fama de signos de santidad, entonces acude a Roma, a la Congregación para las Causas de los Santos, y pide el ilostan para abrir el proceso. Una vez que llega el ilostan de Roma, el obispo nombra un tribunal o una comisión delegada que está compuesta de un instructor o delegado episcopal para instruir esa causa concreta, un promotor de justicia y uno o dos notarios. También anteriormente ha nombrado a unos historiadores y a unos teólogos. Los historiadores para que valoren los documentos y busque nuevos documentos, y los teólogos para ver si en algún escrito hay algo contra la fe o las costumbres, porque si hay algo contra la fe o las costumbres, ese candidato está rechazado. Ajá. Una vez que ya ha instruido todo el proceso diocesano, el obispo lo cierra, y una vez que lo cierra, lo envía a Roma, la CRAO, sellado con todas las normas canónicas, y ya se desentiende el obispo y comienza la fase romana. Posteriormente, si ha habido un milagro, para los que han entrado por vía de virtudes, hay otro paso, que es la beatificación, con nuevos decretos y sale la beatificación. Los mártires este paso no lo tienen, porque al probar el martirio se considera como un milagro. Y luego, ya tanto para los mártires como para los beatos por virtudes, tiene que haber otro milagro, un segundo milagro, para que la comisión también con un proceso y la comisión de obispos y teólogos, la congregación de obispos y teólogos, aprueben todo eso y lo elevan al Papa, y el Papa ya da el decreto para ser santificados, para dar la santidad, que es el paso final, cuando la Iglesia lo considera santo para toda la Iglesia.
Padre Crescencio, en nuestra diócesis de Santander tenemos algún santo, si se puede decir así, propio. Por lo menos que yo recuerde, mártires del siglo XX, dos hermanos de La Salle, uno que nació en Barruelo de Santillán y otro que nació aquí mismo, en la calle Cisneros de Santander, ¿no es así?
Efectivamente. Hay esos dos mártires que murieron en Turón.
Asturias.
En Asturias, en Turón, Asturias. Y la Iglesia de Santander los ha considerado como propios por haber nacido, no por haber muerto en esta diócesis. Uh-huh. En la diócesis de Santander, propiamente muertos, no tiene ningún santo, propiamente muerto en la diócesis. Pero, sin embargo, sí ha considerado la Iglesia de Santander santos como propios, en el cual se pueden considerar, pues, hay 14 santos que lo considera como propio. Los ya referidos, más otros, como son Santa Juliana, San Emeterio y San Celedonio, por supuesto, Santo Toribio de Palencia, Santo Toribio de Astorga, San Millán de la Cogulla, el Beato de Liébana, el de los Códices de Liébana, el famoso de los Códices de Liébana, San Juan Nepomuceno, porque se le pidió ayuda para la creación de la diócesis, y también el voto de San Matías, que los canónigos, también en orden a la creación de la diócesis, le pidieron a Dios, a través de él, que le diese luces para caminar en esta orden de creación de la diócesis de Santander.
Y también supongo que tendremos una nómina de beatos.
De beatos, pues sí, hay bastantes nómina ya beatificados, pues tenemos 5 agustinos, 14 dominicos, un escolapio, un salesiano, un seglar, 3 capuchinos, que los que se beatifican ahora son 3 capuchinos, y 4 de La Salle.
Ajá. Padre Crescencio, ya para concluir...
Perdón, 6 de La Salle.
6 de La Salle. Ya para concluir esta...
6 maristas.
6 maristas.
6 maristas.
Bueno, pues ya para concluir tenemos que decir preguntar, ¿qué sentido va a tener esta beatificación dentro del Año de la Fe en Tarragona? ¿Qué nos debe de decir a los cristianos de a pie esa celebración que se va a realizar el domingo 13 de octubre?
Lo primero y fundamental, una llamada a la santidad, para que los cristianos nos demos cuenta que todos estamos llamados a la santidad, uno de una forma, otros de otra, pero el que la Iglesia reconozca a hombres y mujeres santos y los beatifique en un momento oportuno, siempre es un estímulo para remover nuestra fe y ver que ellos fueron testigos de la fe, y nosotros también tenemos que dar testimonio de esa fe. Dar testimonio es ser testigo, y ese testigo tiene que ser de palabras y también de obras.
Pues muchísimas gracias, don Crescencio Palomo, delegado episcopal por la causa de los santos aquí en nuestra diócesis de Santander, por esas explicaciones y por habernos enseñado, pues, a valorar la figura de los beatos, de los santos y de los mártires. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Y aquí ponemos punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, con esta entrevista tan edificante para todos. Nuestro objetivo, pues, alcanzar la santidad. Y les recordamos que el próximo viernes, a partir de la 1:30 de la tarde aproximadamente, estaremos con todos ustedes, todo el equipo que forma el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.